Nos da muchísimo gusto, de verdad, que al menos vía telefónica esté con nosotros. Ya estará seguramente de manera presencial. Cuando venga o cuando vayamos, mi querida Gaby, a transmitir por allá, está con nosotros Javier Cercas, escritor, lo conocen bien. Gracias, Javier. Gracias, Tocayo, por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Risco, Javi, Javier, ¿cómo estáis?
Mucho gusto.
Muchas gracias por invitarme.
Hombre, al contrario. Oye, pues a ver, pues cuéntanos un poco eso, ¿no? ¿Cómo se da esta entrevista, ¿no? Esta conversación. Ahora sí que el detrás de cámaras un poquito, Javier.
Bueno, a ver, yo lo primero que quiero es no decepcionar a vuestros oyentes, porque yo no soy periodista. Ajá. Yo estoy aquí porque os aprecio mucho a los dos, pero si no, esta entrevista no la debería conceder. Porque
venga.
Es la verdad. No estoy siendo falsamente humilde, sino que es la verdad. En realidad, nunca había hecho en mi vida una entrevista, y esto ni siquiera es una entrevista. Y no tiene ningún mérito haberlo hecho. Yo os cuento lo que ocurrió.
Venga.
Lo que ocurrió es muy sencillo. Había una cumbre entre los gobiernos de España ayer. Se celebró una cumbre entre los gobiernos de España y de Francia para firmar un tratado muy importante. Se celebró en Barcelona con la presencia de los dos presidentes. Entonces, días antes me escribieron de la embajada francesa diciéndome que efectivamente que el presidente Macron estaría aquí, que le gustaría mucho hablar conmigo porque había leído mis libros, en fin, le habían gustado y tal y cual, en fin, estas cosas que se dicen para quedar bien. Total, que... yo dije que sí, que por supuesto, encantado, que no tenía ningún inconveniente en conversar con él. Y días después, quiero decir, quizá un par de días después, lo que ocurrió es que El País, el diario El País, había pedido desde hacía años, me contó la directora, una entrevista con Macron. Pero Macron no concede entrevistas a medios extranjeros y a medios franceses muy pocas, y en la televisión para lo que tiene que decir, y ya está. Creo que concedió, en el Elíseo me contaron que había concedido una en todos los 7 años, wow, en los 7 años que lleva en el Elíseo al The Economist. Entonces, al país, o al Elíseo, a uno de los dos, o a los dos a la vez, se les ocurrió, hombre, ¿por qué no lo sentamos los dos y entonces pueden conversar y El País lo puede grabar y lo puede emitir y lo puede, en fin, transcribir? Y entonces el Elíseo, quizá el Elíseo fue, la idea fue del Elíseo, del País, no sé de quién fue, el presidente, pues, que estaba encantado, yo estaba encantado y ya está. Entonces me presenté en el Elíseo, hicimos la entrevista y ya está. O sea, no tiene ningún mérito, esa es la verdad.
No, ay, sí, Javier, más que ser tú, no. O sea, sí, ¿qué tal?
Una buena plática. Bueno, ¿y qué tal te fue con la plática, sí, con Emmanuel? Digo, no sé si lo conocías previamente, supongo que no, Javier, pero ¿qué tal te pareció ese acercamiento con el presidente francés? Esa oportunidad, como tú dices, tal vez no de una entrevista, pero sí de una plática, pues vaya, digamos, inédita. ¿Qué te pareció el perfil del presidente?
Mira, varias cosas. En primer lugar, yo acepté porque ¿cómo no voy a aceptar? O sea, pues sí, estamos hablando de un tipo... Sí,
claro,
o sea, es absurdo, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de un tipo que es uno de los hombres más poderosos del mundo, de un tipo, además, con una formación intelectual muy sólida, con una, en fin, en la filosofía, en la literatura, no digamos en la economía, etcétera, etcétera. Un tipo que, además, llegó al poder... Se nos ha olvidado, en 2017, cuando había una ola populista que le parecía arrasarlo todo, en particular en Europa y casi en todas partes, y llegó al poder en Francia con la bandera del antipopulismo y de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y esto a mí, claro, me llamó mucho la atención, como a todo el mundo, creo yo. El caso es que es muy joven, además. Bueno, el tipo realmente a mí me parecía muy interesante. Y, además, en la conversación me dijeron que no había ninguna cortapisa, que yo podía hablar exactamente de lo que me diese la gana y podía preguntarle de lo que me diese la gana, y es lo que hice. Entonces, yo fui allí básicamente con dos ideas, Javier, Gaby. Una era hablar de la guerra. Es que,
claro,
es sí, que en Europa estamos en guerra.
Sí, sí, cierto.
Es que esa es la realidad. O sea, en Europa estamos en guerra. La primera guerra a gran escala desde la Segunda Guerra Mundial. Entre grandes potencias. Esto se dice pronto y esto es peligrosísimo porque es uno de los temas que le saqué y uno de los temas de los que hablamos. La guerra de Ucrania, pues es una guerra europea ya, pero además como todas las guerras, se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. Uh-huh. Este es el gran problema que tenemos hoy. Sí. Y Macron fue muy honesto y me dijo, yo tampoco lo sé. Me dijo, nosotros estamos intentando, vosotros sabéis que el presidente Macron es la persona que desde que empezó la guerra más ha hablado con Putin.
Sí, cierto.
Han hablado constantemente. Ahora hacía un tiempo que no lo hacían. Me contó, no sé por qué, no fue más allá, pero es el hombre que más ha hablado con Putin y quizá de los dirigentes, de los grandes dirigentes del resto del mundo, quizá, bueno, salvo el chino, quizá, quien más ha hablado con él y quien mejor lo conoce. Entonces, él me dijo que no sabía, que desde el principio habían intentado que esa guerra, en fin, no escalase, como se suele decir, es decir, que no se extendiese, que no fuese el prólogo de otra cosa. Yo le hablé de cómo la Guerra Civil Española, cómo a los españoles, y esto los mexicanos lo sabéis muy bien, a los españoles, Europa, las potencias europeas, en 1936, cuando la Guerra Civil, nos abandonaron. Y esto se lo dije a él. Esto no sale en la entrevista, me parece. Nos abandonaron. O sea, abandonaron a la democracia española, a la República Española, ahí os las compongáis. Así ¿verdad? Es. Y Hitler y Mussolini ayudaron a Franco y el resultado fue una catástrofe absoluta. Hoy, por fortuna, Europa, las democracias europeas, están ayudando a los ucranios, que han sido invadidos de la manera más salvaje y más brutal. Pero el problema, y esto es lo que yo sí le planteé a él, es, y esto sí sale en la entrevista, lo otro también se lo dije, pero esto sale en la entrevista, si no recuerdo mal, porque la entrevista fue muy larga, fue más de una hora. Es que aquello, en fin. El problema es que la Guerra Civil Española fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el gran problema.
Sí, claro.
Claro. Y lo que le pregunté es si esto puede ser el prólogo de otra cosa. Y su respuesta fue, no lo sé, estamos intentando que no lo sea. O sea, esa era una de mis ideas, esa era una idea fundamental. Bueno, como tú, Gaby, o como supongo Javier, por lo que hubieses preguntado, porque es lo más urgente. Claro. Y lo otro es algo muy elemental, que también me gusta a mí decir aquí en una radio, en vuestra radio, para los mexicanos. Tal vez desde Latinoamérica se... No es que se olvide, pero se... a veces no se recuerda con la suficiente intensidad que los europeos ya formamos un mismo Estado, de alguna manera. ¿Sí? O sea, que los franceses siguen siendo franceses, los españoles españoles y los italianos italianos, pero formamos parte de un mismo Estado. Y cuando digo Estado, quiero decir Estado. Es decir, tenemos una moneda común, nada menos, ¿verdad? Tenemos fronteras en común, tenemos una justicia común, tenemos muchísimas cosas en común. Tenemos una política exterior todavía frágil, tal, pero común. Una defensa muy frágil, a eso se refería Macron, muy dependiente de los Estados Unidos, y eso es malo para Europa. Entonces, lo que afecta a Francia afecta a España, y lo que afecta a Europa nos afecta a todos. Claro. Entonces, vivimos ya, estamos todos en el mismo barco.
Sí.
Y ese es otro de los asuntos que traté con él.
Oye, y en esto, Javier, que interesante además lo que dices, porque, por ejemplo, aquí desde México, y estoy segura que desde otros lugares de América Latina y demás, hay que decirlo abiertamente, de repente la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, se nos borra un poco el paisaje, ¿no? Es decir, como que nos queda allá, de repente cuando hablamos de temas como la inflación o de algunos asuntos,
claro,
o cuando hay algún bombardeo, digamos, más descarado, etcétera. Sí. Pero la verdad es que de pronto nos queda lejos porque estamos a nada de cumplir un año de esa invasión.
Sí.
Y entonces también se vuelve como en esta liquidez, en esta rapidez, digamos, del mundo en el que nos encontramos, qué importante que nos obligues, ahora sí que en esta conversación, de repente decir, oigan, es que esto está pasando, estamos en guerra en Europa,
es que es
¿no? Y yo sí creo, Javier, que hay que insistir en esto, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Es que sigue muriendo gente, ¿eh? Cada día.
Así es.
Mucha gente. Esto es una catástrofe que de momento está confinada a Ucrania, pero que no sabemos qué va a pasar.
¿Sí?
Y aunque esté confinada a Ucrania, está muriendo mucha gente. Y esto es algo muy peligroso. Macron hablaba con mucha razón de que la guerra obedece a muchas causas y, en fin, a factores internacionales, a muchas cosas. Pero hay una que es muy importante y que lo subrayaba con toda la razón. Esto es, o sea, Rusia, que es un país importantísimo para el mundo, no sabe muy bien a dónde va. No
sí,
sabe lo que quiere
ser. Y fíjate
ser.
Que iba a subrayar eso porque hablan del origen y me llamó mucho la atención esa respuesta de Macron. El origen de esta guerra es una crisis existencial de Rusia.
Sí.
Y me llamó mucho la atención eso porque dices, no es un tema que sea solamente un tema económico, una confrontación que creció a través de una frontera por un roce. No, es origen de una crisis existencial rusa. ¿Cómo leíste esto, Javier?
Yo creo que está muy bien dicho. Es decir, Rusia no ha asumido todavía el fin de la Unión Soviética. Rusia es un país que no conoce la democracia. No la ha conocido o la ha conocido con periodos tan fugaces y de manera tan catastrófica que prácticamente no la conoce. Pasó del zarismo, un régimen autocrático, al comunismo, otro régimen autocrático, un periodo fugacísimo y ahora vive en una autocracia. O sea, hoy Rusia no se puede considerar una democracia. Entonces, y tampoco sabe. O sea, Putin lo dijo desde el primer día. Desde el primer día dijo, la mayor catástrofe que ha ocurrido es el fin de la Unión Soviética. Y desde el primer día dijo que él, que su aspiración era reconstruir el espacio de la Unión Soviética. Y querida Gaby, os voy a decir más.
Claro.
Yo vivo en Europa, yo vivo en España, que está muy, en fin, bien lejos de Rusia. Pero los países que están muy cerquita de Rusia, estoy hablando de Polonia. Estoy hablando de Estonia, de Lituania. Tú ibas a esos países y te decían, cuidado con Putin.
Claro.
Cuidado con Putin. Sí, pues, y te lo decían constantemente. Hay una... Es decir, lo que decía Macron, lo que venía a decir Macron es una evidencia. Es que Putin y lo que rodea a Putin ha elegido un destino anacrónico, que es el destino imperial. Es decir, el destino de volver a reconstruir. Claro, esto es un hecho. Y además es que él lo ha dicho.
Absolutamente, sí.
Es que él lo ha escrito. Y esto es peligrosísimo, pero para Europa, para el mundo,
sí, para el mundo,
para todo.
Claro, sí.
Es volver a la guerra. Uh-huh. Es que es volver a la guerra como instrumento político. Y esto que queríamos haber abandonado ha vuelto. Yo le decía, yo pertenezco a la primera generación de europeos que no... Esto es increíble, pero es cierto. A la primera generación de europeos que no ha conocido una guerra entre los grandes poderes. Hemos conocido la de la antigua Yugoslavia, que era muy localizada y no era entre los grandes poderes. Pero la primera generación de europeos es la mía. O sea, mi padre conoció una guerra, mi abuelo hizo una guerra, mi tatarabuelo, todo el mundo, hasta, como dijo Michel Serres, un filósofo francés, dijo, es el periodo más largo de paz el que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial desde la Guerra de Troya. Entonces, la guerra, es un hecho, la guerra ha vuelto y eso es peligrosísimo y catastrófico. Y, en fin, y por eso estamos, y por eso tenéis mucha razón al decir que se convierte al final en un rumor de fondo, la guerra de Ucrania, de los noticieros. Bueno, ya casi ocurre en Latinoamérica y ocurre casi aquí también. Es decir, la gente, pues bueno, pues se conforma, hay otros problemas, aparecen cosas, y esto pasa a un segundo o a un tercer plano. Pero eso sigue ahí, y eso es una bomba de relojería y una bomba permanente, porque hay muertos cada día y la catástrofe sigue, y en fin. Así que es un problema serio.
Oye, pues evidentemente así como tú con Macron se quedaron del tiempo que se quedaron, nosotros contigo nos podríamos quedar muchísimo tiempo, pero desgraciadamente estamos en la radio, querido Javier, pero qué delicia poderlo conversar y por supuesto esperamos encontrarnos otra vez frente a frente para poderlo hacer como lo hemos hecho en tantas veces. Gracias, Javier, te mandamos un gran abrazo
grande,
y ahorita
grande.
Compartimos nuevamente tu trabajo.
Muchas gracias a vosotros, hasta pronto.